Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la hora de Místicos para Todos, con una travesura de quien les habla, Ana Hachimovitz, y como todos los miércoles a las 4 de la tarde, por la onda de Radio Mantra, 91.9, la emisora, una de las yo diría la única, pero sé que hay algunas otras emisoras en Buenos Aires que también trabajan con la conciencia, pero realmente la apertura, la objetividad, las ganas de ampliar la conciencia que tiene Radio Mantra no la he encontrado en otras. En otras es mucho más comercial, digamos, ofreciendo, bueno, terapias y cosas. Bueno, así que yo la verdad que con la alegría de esta cita semanal que me alegra el ánimo, porque la verdad que es muy lindo encontrarse con hermanos y hermanas del alma, con compañeros y compañeras de ruta, conscientes de que esta vida es estar volviendo a la fuente. Estar volviendo a la fuente, pero enriquecidos, aportándole a la fuente única, la diversidad que ella inició creando el mundo, ¿no? Y nosotros en este sentido somos co-creadores junto con el gran jefe, somos co-creadores de la diversidad, y ojalá podamos hacer más diversidad en belleza, más diversidad en riqueza, más diversidad en cultura, y no tener miedo a lo distinto, ¿verdad? Bueno, por ahí saludan Maika, Luna, casi me voy, pensaba que el programa era grabado. Ah, mirá, no, acá estoy. En general, si puedo, les aviso si va a ser grabado, ¿no? Salvo alguna emergencia. Bueno, Maika y Luna, bienvenidas. Por acá tenemos a alguien en el chat también. Silvana, bienvenida. ¿Alguien le puede mostrar a Silvana el link para ir al chat principal? ¿Algún alma caritativa? Porque yo ese me lo pierdo siempre. Bueno. Parroquiales. Parroquiales quiere decir que están invitados a otras reuniones semanales de estudio, donde estudiamos teología mística, los fundamentos de toda teología mística, los martes a las 10 de la noche, en la página de Facebook Místicos para Todos con Ana Hachimovitz. Es una actividad totalmente gratuita. Los jueves a las 10 de la noche, en el mismo lugar, o sea, en la página de Facebook Místicos para Todos con Ana Hachimovitz, tenemos media hora de meditación. ¿A quién tengo que saludar? A Luna. Luna está del otro lado también. Y Jorgito de Bogotá. Bueno, queridos compañeros de ruta. Ahí vamos. Haciéndonos camino. Como dicen, el camino no está marcado, así hacemos camino al andar. Pero andando todos juntos se siente mucho mejor. Ah, Maika salió y volvió a entrar. Bueno, tenemos dos chats, pero bueno, Jorgito y Luna, no, Jorgito, que estaba en el otro, bueno, de alguna forma voy a ver si yo averiguo también cómo, qué es lo que tienen que cliquear. Entonces, bueno, recuerden que tienen los martes y los jueves a las 10 de la noche, hora argentina, una cita conmigo en vivo. Ustedes pueden escribir. Yo siempre digo que no está lejos el tiempo con el progreso de Internet en que podamos tener un aula virtual donde nos veamos y escuchemos todos, ¿no? Como en la serie esa de Rumbo a las Galaxias, o no me acuerdo cómo se llamaba. A ver, Jorgito, estoy muy feliz leyendo tu libro. Bueno, Luna, entra en el link de arriba. Ah, mirá, Luna está, fue al salvataje de Jorge. Por otro lado, el sábado pasado dimos un taller de rituales para el alma, o sea, ejercicios psicofísicos destinados en última instancia a la ampliación de la conciencia y el encuentro con lo divino. Por eso los podemos llamar meditaciones místicas. Y se trata de diversas meditaciones, diversos tipos de ejercicios de meditaciones separados. Eso quedó colgado, posteado en Facebook, en Místicos para Todos con Ana Hachimovitz. Y también quedó posteado en el canal de YouTube, que se llama igual, Místicos para Todos con Ana Hachimovitz. No tengo, digamos, ya voy a seguir insistiendo todo el tiempo en que hay que hacer algún tipo de práctica espiritual. La que ustedes quieran. Yo, por supuesto, les ofrezco las que a mí más me sirven. Pero cada uno tiene que encontrar lo que le sirve, lo que le vibra, aquello con lo cual se siente afín. Recuerden que hay, ¿no?, la forma de nombrar a Dios que más les suene. Recuerden que hay tantas formas de nombrar a Dios como personas hay, y yo diría incluso como seres vivientes hay, porque también los pájaros están cantando el nombre de Dios, y todos los seres vivos con su vida, con sus simples vestiduras de pieles o de plumas o de escamas, son un canto de reconocimiento a Dios. Así que cada uno elige el nombre de Dios que mejor le cuadre. Yo, digamos, como siempre, ofrezco lo que a mí me sirve. Entonces, pero bueno, está ahí y tomen una de las actividades, no hace falta todas, y repitan la misma todos los días, 10 minutos a la mañana, 10 minutos a la noche, o cuando quieran o cuando puedan. Yo les aseguro que a la semana ya notarán una diferencia en la vida cotidiana. Dios está ahí esperando que lo llamemos. Él respeta, ella respeta nuestra libertad, por eso no se impone. Pero nos ha creado libres para eso, porque quería el amor de un ser libre. Así que vayan con confianza a la práctica, que del otro lado les van a contestar. Puedo garantizarlo. Hacemos una cortinita, Cristina, y entonces ya empezamos.
Para comunicarse con Ana Hachimowicz, email diosadentrodiosafuera@gmail.com y en Facebook Místicos para Todos.
Este es el camino de la hermandad, único camino de la humanidad.
Juntas nuestras manos muestran la unidad, cantan nuestras voces un himno.
Bueno, Yo también me anoté el link. Ahora están todos juntitos en un solo chat. ¡Qué bueno! Para mí eso es mucho mejor, así no tengo que ir corriendo de un lado a otro. Bueno, hoy se festeja o se celebra en la comunidad judía, en las comunidades judías, el día de Yom Kippur. Yom quiere decir día y Kippur creo que quiere decir perdón. El conocido como el Día del Perdón. Es la festividad más solemne de la religión judía, en la cual las personas practicantes ayunan 24 horas, incluso 26, leí que era este año, no sé por qué, debido, en general tiene que ver con las estrellas, el momento en que la primera estrella de la noche aparece, porque el ayuno es desde la aparición de la primera estrella el día anterior hasta la aparición, o sea, desde la aparición de la primera estrella ayer hasta la aparición de la primera estrella hoy, que es Venus, ¿no? En realidad decimos la primera estrella, pero es un planeta. Lo primero que se ve al anochecer, la primera estrella, entre comillas, es Venus en realidad. Es, como les decía, la festividad más solemne y el ayuno tiene que ver... Ah, lo que les quería decir también, porque en la religión judía el día se cuenta de la noche a la mañana. O sea, el día, entre comillas, empieza a la noche y dura hasta el comienzo de la noche siguiente. Es lindo porque hay como una idea de... ir hacia la luz, ¿no? Siempre empezar en la noche y terminar en la luz. Eso me gusta, esa simbología. Y bueno, hace 10 días empezó el Año Nuevo judío y este el Yom Kippur es considerado como, en esa concepción de lo divino, como la última oportunidad de que Dios te perdone y no te castigue en el año que viene, ¿no? Entonces se dice que al final de Yom Kippur, o sea, cuando aparece la primera estrella, ya Dios cierra el libro y todo lo que escribió se va a cumplir, ya no hay marcha atrás. Y siempre, claro, deseamos que lo que nos toque a nosotros sea bueno y sea de vida. ¿Qué dice por acá? Yo quisiera saber por qué Jesús dijo, dejad que los muertos se entierren a sus muertos. Se supone que si se muere tu familiar, tú no deberías... ¿sentir nada? No sentiría nada él si se muriera un familiar suyo. Lo que pasa es que vos tenés que ponerte en el nivel de conciencia de Jesús. En primer lugar, en su nivel de conciencia, la muerte de este cuerpo no es la muerte total. Si realmente hemos vivenciado que no somos este cuerpo y que la vida continúa, si lo vivenciaste realmente, no si lo escuchaste, ¿no? O lo leíste en algún libro, trata de pensar qué pasa si realmente lo vivenciaste, y suponemos que Jesús lo vivenció, sabe que eso es solo un tránsito y no es verdadera muerte. De todas formas, él no creo que se refiera a la muerte de cuerpo físico, ¿no? Sino a los muertos en cuanto a lo que se llama avidia, ignorancia en el Vedanta, ¿no? La persona que no ve a Dios, que no percibe más que el mundo físico, ¿no? Entonces, lo que él quiere decir es que Si vos, es medio brutal, o sea, Jesús en su aspecto personal era una persona bastante directa, bastante, iba a decir brutal, no es brutal, pero digamos que no tenía pelos en la lengua, decía las cosas así, en forma directa. Y más bien es una crítica a los que están tristes cuando se muere alguien, ¿no? Porque están muertos, no se han dado cuenta que lo que son es esa presencia que somos, que no es el cuerpo. Nuestro cuerpo físico, podríamos decir, ya está muerto, porque años más, años menos, se va a morir, ¿entienden? Entonces es algo perecedero, es algo de lo cual sería inteligente no aferrarse. Entonces, bueno, yo, en mi modesta opinión, creo que es eso lo que quiso decir Jesús. Dejad que los muertos, o sea, esos que están dormidos y que solo ven cuerpos, que ya están muertos también, porque 10 años, 20 años, 50 años también se van a morir. Entierren a sus muertos, a los muertos. O sea, que los que creen que son solo cuerpo, entierren a los que ellos ven como que desaparecieron. A ver. Maika, se refería a los pensamientos. Bueno, mi interpretación es más o menos esa que les dije. Luna, ¿por qué yo tengo que ponerme en el nivel de conciencia de Jesús? A una hormiga no se le puede pedir que entienda lo que yo sé. No hubiera sido mejor que él hablara más claro como para que las hormigas entendamos. Lo de ponerse en el nivel de conciencia de Jesús lo dije yo, y creo que estamos todos evolucionando. Si ustedes están acá y yo estoy acá en este micrófono y en este estudio, es porque queremos evolucionar, porque queremos saber la verdad. Y por eso vinieron maestros, entre otros vino un maestro como Jesús, porque si él no hubiera confiado o estado seguro que los seres humanos podemos y deseamos evolucionar, no se hubiera molestado en dar ninguna enseñanza. Nadie te obliga a aceptar a Jesús como maestro. Yo lo acepto simplemente porque estoy de acuerdo con las cosas que dijo. Cada uno tiene que elegir el maestro que más le llegue o que más le cuadre. Y respecto a que vos decís que nos hablara en simple para que todos entendamos. Eso es imposible. Ninguna enseñanza vas a ver que es accesible a todo el mundo. No existe. Cada enseñanza es accesible al que está en el momento justo para aprovecharla. Y aún la que a vos, Luna, te podría parecer la más simple, seguro que hay otra persona que lo lee y no entiende nada. Así que, bueno, eso sería un poquito mi respuesta. Maika, ¿es verdad que vuelve el Cristo? La verdad que lo que menos pensaba hoy es que íbamos a hablar de Jesús. Bueno, a ver, Maika, la vuelta del Cristo. Fíjense que ahora que mencionábamos a los judíos están esperando al Mesías. Y los budistas también esperan que vuelva el Buda Maitreya. O sea, hay siempre en las religiones como un esperar algo. Bien, yo les voy a hablar de las corrientes más renovadoras del judaísmo y del cristianismo. Las corrientes más renovadoras del judaísmo esperan la llegada del Mesías en forma social. O sea, ellos dicen, el Mesías no va a ser una persona que va a venir, sino que va a ser un orden social más justo. Cuando reine la justicia y la paz en todo el mundo y en toda la humanidad, eso va a ser una sociedad mesiánica, ¿no? El Mesías va a ser una sociedad, un estado. La humanidad misma, en su totalidad, en ese estado ideal, va a ser el Mesías. Y el Cristo, bueno, las tendencias más renovadoras del cristianismo nos hablan del Cristo cósmico. No, otra vez, no como una persona que va a llegar, sino, en este caso sería Cristo cósmico sería el alma del mundo. Y la vuelta del Cristo bajo forma de Cristo cósmico sería cuando todos lo podamos ver. Cuando todos podamos ver al universo como el gran Jesús, ¿no? Jesús era un ser humano consciente del espíritu. El Cristo cósmico sería todo el universo ya consciente del espíritu. Jorge dice, él hablaba de manera que los que le podían entender, sí, incluso dice, los que puedan oír, que oigan. ¿Se acuerdan que hay una parte que dice, sabía que muchos no entenderían su mensaje? Sí, pero capaz que lo entienden 2000 años después. Eso no es problema, porque las palabras de la verdad son eternas. Y bueno, a medida que uno evoluciona va pudiendo entender. Y va a veces leyendo algún libro que no entendía hace 20 años y ahora de repente le cae la ficha. Luna, es que yo no soy capaz de entender a ninguno. No, eso no te lo creo. Y en todo caso, anda a tu maestro interior, que me parece que está ahí pugnando por manifestarse. Luna, ¿por qué no escribís vos? Tómate el tiempo de sentarte y escribir vos qué pensás acerca de la realidad. ¿De qué está hecho el universo? Busca en tu corazón, busca adentro. Porque puede ser que ningún maestro te convence. Bueno, imagínate que vos sos vos un maestro, y cómo escribirías también eso que vos decís, en lenguaje simple, ¿no? Para que todos te entiendan. Y después nos contás o me lo mandás al correo. Quizás no entendés a ninguno porque tenés algo propio que decir. Bueno, Jorge, por ello se habla de que me resuena. Los cristianos esperan que vuelva Jesús en segunda oportunidad. Piensan que el Cristo es una persona, no un estado de conciencia. Todos estamos llamados a ser Cristos vivientes. Bueno, eso que vos decís, Jorge, es una concepción, no es la de la mayoría. Pero bueno, hay espiritualidad para todos los niveles de conciencia. Y la persona que cree que el Cristo es una persona que va a volver, si su creencia se traduce en buenos actos, en conductas amorosas, serviciales, pacíficas, etcétera, etcétera, bueno, bienvenido sea. ¿No? O sea, ¿qué nos vamos a poner a discutir si Cristo vuelve en persona o vuelve como Cristo cósmico? Lo importante es lo que hacemos. Si somos amorosos, si servimos, si abrimos nuestro corazón. Entonces, ¿a mí qué me importa? Hasta una persona atea. Hay personas, yo una persona atea, que aparte es buena persona, la admiro doblemente. Porque a veces uno, ¿no?, es buena persona, es amoroso, porque sabe que Dios está ahí, que Dios está mirando, o incluso por temor al castigo, en el peor de los casos. Pero una persona materialista que no cree en Dios y que aparte es buena persona, bueno, es doblemente admirable. Así que, repito, todas las creencias, todos los nombres por los cuales nombramos a Dios son válidos, son igualmente imperfectos en todo caso, y merecen ser respetados. Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido al top fan en todos los canales, aunque no te vi ayer, el martes. Maika, gracias Ana. También Jesús decía, no le tiréis perlas a los cerdos que las pisotearán. Entonces, él sabía a quién tenía que hablarle. A mí me dijeron en una canalización que uno de mis dones era el amor incondicional. Ojalá lo desarrolle por completo en esta vida. Maravilloso. Bueno, todos deberíamos desarrollarlo. Empecemos aunque sea con un amor condicionado. El amor o por lo menos un ratito de amor incondicional por día. Eso es más accesible, ¿no? Me digo, bueno, hoy 10 minutos voy a abrirme en amor incondicional a cualquier cosa que llegue, así sea una cucaracha, una araña, Y actúo en base a eso, a ver qué les parece. Bueno, no les tiréis perlas a los cerdos que las pisotearán. Fíjate, en cierta forma, eso que vos decís también es una respuesta para Luna, porque Luna dice, ¿por qué no le hablo en simple, no? Y a veces si vos decís las cosas en simple y la persona no está preparada, puede reaccionar mal, o burlarse, hacerte bullying, como se dice ahora. Vuelvo a repetir, en otras épocas nos quemaban incluso. Así que es así. En el judaísmo se dice que el Antiguo Testamento tiene siete niveles, siete vestidos. Es una novia con siete vestidos. Y el que lee es el novio, bueno, es una imagen masculina, ¿no? El que lee es el novio, y bueno, según su nivel de evolución, es el vestido que le va a sacar. Unos se quedarán en el segundo vestido, otros en el tercero, y algunos llegarán hasta la verdad. Pero todo es válido en esta búsqueda, mientras sea honesta, mientras no tratemos de imponer nuestra verdad a nadie. Esta búsqueda es libre, porque lo que se juega es nuestra felicidad, en última instancia. ¿Ustedes por qué están acá? ¿Yo por qué estoy acá? Porque todos barruntamos, sospechamos frente al mundo que hay otra cosa más allá. Y otra cosa además con ideales, que nos impulsa y nos tironea a mejorar. Y cada cual a su tiempo hará su camino. Así que hay un proverbio que dice, no por tironear del pasto crece el pasto más rápido. No tenemos que ir a alguien y empezar a darle cátedra de la unidad, ¿no? Y de la espiritualidad. No sirve. Por más que tires del pasto, no va a crecer más rápido. Tenés que darle su tiempo. Y solito va a ir llegando. Luna, ¿y cómo sabemos que fue eso lo que dijo exactamente si no había nadie tomando nota y se escribió tres siglos después? ¿Es verdad que pertenecía a los gnósticos? Bueno, esto ya es un tema histórico de investigación de la historia, ¿no? Tengo entendido que el Evangelio de Mateo, es el más antiguo, se escribió 60 años después de la muerte de Jesús. Si alguien tomaba nota o no, no lo sé, porque es probable también. Pero obras mucho más importantes, como toda la Upanishad, o la Ilíada y la Odisea juntas, o el Mahabharata, que es la novela épica más larga del mundo, se han transmitido por tradición oral. Así que eso no sería un problema, ¿no? Y es muy probable que los primeros cristianos se juntaran secretamente para memorizar los relatos. Y además, como sabés, Luna, hay muchos evangelios que no han sido tomados como oficiales por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y son muy interesantes también. Evangelio de Tomás, Evangelio de Judas, hay uno también creo que es Evangelio de Nicodemo, y donde las enseñanzas del personaje Jesús son mucho más ricas y mucho más variadas. Así que bueno, también en última instancia te diría, acá Fabián veo que lo dijo después, lo importante no es el mensajero sino el mensaje. Lo que importa de la verdad es que te llegue, porque no importa mucho si fue Jesús o si lo escuché, como a veces pasa, en una frase de televisión, o te da una lección un perro o un gato, o un chico con síndrome Down. Acordate que siempre el universo el que habla. Entonces, puede venir de cualquier lado. La verdad, a veces hasta una persona que no se considera un maestro te puede de repente decir una frase que te cae la ficha. ¿Mm? Así que, de todas formas, a mí también me interesa la parte histórica de Jesús, pero bueno, hay que leer los otros evangélicos. Es verdad que pertenecía a los gnósticos. No es que él fuera gnóstico, no creo. Pero los gnósticos tomaron sus enseñanzas y le dieron un twist, o sea, una interpretación, que yo no sé si correspondía a las enseñanzas de Jesús. O sea, el gnosticismo separa alma y cuerpo y considera que el cuerpo es como la cárcel del alma. Él considera el cuerpo como un obstáculo para la iluminación. Esos son los gnósticos. Viene de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento. Lo que sí parece ser que Jesús pertenecía a los esenios, que era una comunidad judía como de monasterio, parecida a lo que serían hoy en día los monjes, los monasterios, ¿no? Que eran terapeutas, sanadores, eran vegetarianos, se juntaban para rezar, y parece que él era como un líder de ellos, porque han quedado documentos, pero no mencionan el nombre Jesús. Mencionan un líder, pero sin dar el nombre. Siempre hay un poco de misterio, ¿no? Jorge, decía el Papa Francisco, es preferible un ateo que hace el bien a un creyente que practica el mal. Tal cual. Se copió de mí el Papa Francisco. Estamos acribillando a Ana. No, a mí me encanta. Es muy estimulante. Aparte me gusta charlar de temas que les interesen, ¿no? Porque siempre, por un camino o por el otro, aparece la cosmovisión mística como respuesta, que hasta ahora es la que más me satisface. Fabián, esperar un Mesías es darle demasiada importancia al mensajero y no al mensaje. Sí, el Mesías como una persona, ¿no? Lo vemos también, hay gente que espera al Buda Maitreya y a veces lo ven en determinados lugares. Pero siempre, claro, estamos buscando en el afuera, ¿no? Maika, mira cómo acabó nuestro Jesús en aquella época, y eso que hablaba en metáfora. Ahora no te queman, pero sí juzgan algunas. Sí, tal cual. Te crucifican, te queman. Ahora te crucifican en las redes. No, nadie se molesta siquiera en crucificar a los místicos hoy en día. El siglo pasado, el siglo XX, los medicaban o los ponían en un psiquiátrico, eso sí. Luna, no me refiero a simple de tonto, sino a algo más sencillo, sí. Como cuando decía mi padre, que explique quién es exactamente y por qué no decía mi madre. Y no es un rollo feminista, ya sabéis por dónde voy. Yo te vuelvo a contestar. Yo creo que, Luna, que vas a encontrar defectos en todos los maestros, porque los maestros con los cuales tenemos contacto acá son encarnaciones, son seres con un cuerpo, seres humanos limitados, finitos, y vos tenés que tomar siempre lo que más te sirve. Pero nuevamente, te desafío a que vos intentes escribir enseñanzas tales como vos las sentís, y vas a ver que no es tan fácil escribir en un lenguaje que todos te entiendan, ¿no? Y que además no sea criticable. Bueno, vamos a aprovechar que paró el acribillamiento un minuto, y vamos a hacer una cortinita.
es el camino. Y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está. Y aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Gritan que te duela, llora si hace falta. Limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Aprendas a volar.
Místicos para todos, aquí en la 91.9.
La verdad que esta canción de Patricia Sosa me encanta y creo que se aplica a nosotros también, ¿no? Aprender a volar. Y pasa como los mensajes de los maestros. Alguien lo puede tomar como aprender a volar en sentido psicológico, nosotros en sentido espiritual. Cada uno lo interpreta según dónde está. Bueno, a propósito, antes de seguir con las preguntas de Luna, solo quiero, pero no seguir en este tema, quiero decirle a Luna, ella me hablaba en otros programas de por qué Dios no hizo una impresora 3D que fabrique alimentos sin necesidad de matar a ningún ser viviente. El tema es que aún esa impresora hay que pensar que de algún lado tiene que sacar los materiales, ¿no? Porque la impresora no funciona sola, hay que ponerle materiales. Entonces, otra vez, ¿de dónde va a sacar los materiales? ¿Solo de seres inertes? Y además, no hay seres inertes. Así que bueno, lo dejo nada más ahí para otro desafío. Luna, para que vos pienses a ver cómo se puede hacer un ecosistema donde la máquina esa en ningún momento se mate seres vivos, ¿no? Bueno, ahí va. Y dice Luna, ¿y no se dice en misa, este es el cordero que quita el pecado del mundo? Pregunto. Hace siglos que no he ido y no recuerdo bien. Un vegetariano hablaba de comer cordero a otros vegetarianos. Bueno, acá hay varias cosas. En primer lugar, Jesús no era vegetariano. Si bien los esenios eran, pero bueno, por lo menos en el Nuevo Testamento hay dos momentos. Un momento en que come pescado. Además, él elige sus apóstoles entre pescadores, o sea que no lo ve eso como un obstáculo para predicar o para acceder a la verdad. Y otro es en la cena de Pascua, cuando se come un cordero, justamente. Eso por un lado. Por otro lado, cuando se habla del cordero que quita el pecado del mundo, nos referimos al propio Jesús. Según la doctrina de la Iglesia, que él cargó con los pecados de todos, de toda la humanidad, pasada, presente y futura, y con su muerte lavó con su sangre, de alguna forma, estos pecados. Esto del chivo expiatorio proviene también de la tradición judía. En el Antiguo Testamento, ustedes pueden leer, no me acuerdo el lugar exacto, pero había una vez por año, se reunía el pueblo al borde, en el límite donde empezaba el desierto, y agarraban un chivo, es decir, un macho cabrío, una cabra macho, y el sacerdote supremo, el más importante, mediante rezos, conjuros o procedimientos indicados, cargaba simbólicamente sobre esa cabra, sobre ese macho cabrío, todos los pecados de la comunidad. Y después lo soltaban y lo mandaban al desierto, donde se suponía que iba a morir. Entonces, esa tradición es la que revive en el tema de que Jesús cargó, fue como el chivo expiatorio, que cargó con todos los pecados de la humanidad. Por supuesto, en la visión mística no se considera esto, ¿no? Para nada. En principio, porque no hay pecados, o sea, hay errores y el castigo del error está en el propio error. Y tampoco sería conveniente, ¿no? Que si hacemos algo malo después... Miren, es bastante parecido, no debe ser casual, ¿no? A este tema del ayuno, ¿no? Yo ayuno 24 horas y ahí mando todos mis pecados y espero que Dios me los perdone. Bueno, es toda una concepción de lo divino que no es la que manejamos acá. Además, Jesús dijo, quizás Jesús era vegetariano en la mayor parte de sus días, pero cuando es una cosa comunitaria, como la fiesta esa donde él multiplica los panes y los peces, o la cena de Pesaj, de Pascua, quizás él se adapta. Se dice que Buda hacía lo mismo, para no ofender a sus huéspedes, comía lo mismo que ellos comían. Y por otro lado, Jesús también dice en un momento, lo importante no es lo que entra a tu boca, sino lo que sale de ella. Le estaban preguntando por las leyes dietéticas judías, ¿no? Y él contestó eso. Yo creo que él hablaba bastante fácil, ¿no? Y en frases geniales de enseñanza. Pero bueno, algunas capaz que se le escapaban, que no eran totalmente comprensibles. Bueno, entienden los que están en ese estado de conciencia, el Cordero era Jesús, dice Maika. Jorge, chévere, entender en el sentir en estado de conciencia, chévere, vino Colombia, el Cordero de Dios era Jesús, sí, Luna. No es que yo vea fallos, es que creo que no tenía intención de dejar nada escrito o ir más allá a través del tiempo, como hizo Sócrates. ¿Quién sabe lo que dijo Sócrates? Hay que crear la versión de Platón de lo que se supone que dijo Sócrates. Sí, en el caso de Sócrates, Platón fue discípulo de Sócrates. Sócrates hablaba, no escribía nada. En el caso de Sócrates, de Platón, se supone que los diálogos, las obras que escribió Platón se dividen en diálogos de su juventud, de su madurez y de su vejez. Se supone que los que escribió en su juventud reflejan palabras auténticas de Sócrates, ¿no? Mientras que los de su madurez y vejez ya son ideas de la propia cosecha de Platón. Pero Platón, por respeto a su maestro, seguía poniendo Sócrates como el personaje principal, el personaje del maestro. Entonces hay una cuestión de respeto, no una intención de engañar o de desnaturalizar. Y otra vez, a mí también me interesa el registro histórico, pero eso desde un punto de vista de esta dimensión. Pero desde un punto de vista místico, no importa quién lo dijo, sino que importa que sea la verdad, nada más. Y esa verdad la tenemos engrampada, o sea, en nuestro propio interior. Entonces la reconocemos, ¿no? Nos resuena, suena el ajá, el famoso ajá. Por eso, importa si lo que lees te sirve. Eso es lo que importa al final. ¿Y qué quiere decir te sirve? Y te va a servir para ser más feliz en última instancia. La mística, las verdades místicas, te van a conducir a mayor felicidad. Pero felicidad de verdad, no felicidad duradera, no una alegría momentánea. No es lo mismo la comunicación cara a cara y ver si esa persona ha entendido que dejar un legado escrito que nunca quiso dejar. ¿Sí? ¿Sí? Es por eso que muchos maestros no escriben nada. Ramakrishna no escribió nada. Fue un discípulo el que transcribió religiosamente todo. Cada día escribía todo lo que Ramakrishna decía. Y bueno, y le tenemos que agradecer, porque el legado de Ramakrishna es muy importante. Y también Ramana Maharshi. Muchos maestros no escribieron nada. Y muchos escribieron que no eran maestras. Luna, ¿estás tranquila no creyendo esa versión del cristianismo si te da paz? La verdad reside en tu interior, no necesitas buscar fuera. Es un poco lo mismo que estaba diciendo, ¿no? La verdad reside en tu interior. Lo demás son como ayudas, memorias. Tienen su valor, claro que tienen su valor, pero además eso que vos decís, la comunicación cara a cara. Ahora tenemos la posibilidad de tener comunicación video a cara. La comunicación cara a cara tiene algo, sí, porque absorbes la energía del maestro. A veces no son necesarias las palabras. Video, y bueno, no es lo mismo, pero es bastante, ¿no? A veces uno viendo estos videos de Francis Lucille o de Rupert Spira o de Muji, a veces te perdés en lo que dice, pero te queda una vibración energética. Eso también es real. Estoy tranquila, dice, es mi naturaleza, nací preguntando. No, perfecto, lo que pasa es que Luna, yo te estoy desafiando a ponerte del otro lado del mostrador, a tratar de comunicar algo, que vos misma no pudieras criticar. Ahí está. Fabián, a Patricia Sosa la conozco en persona. ¡Wow! Es re estudiosa de la espiritualidad. El marido Oscar, menos, pero es macanudo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mirá, en esa canción realmente se nota eso. Si la conoces en persona y estudia espiritualidad, nos podrías hacer el contacto. Podríamos tenerla acá, quizás hacerle una entrevista por Skype. Jorge, como decía alguien, ama a todo y todos y estará feliz, ¿no? Me encantan tus preguntas. Sí, el amor es una solución. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. El amor es la solución universal en este mundo. Si yo pudiera guiarme solo por el amor, actuaría siempre correctamente y además sería feliz, como dice Jorge acá. Fabián, él decía, no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale de ella, sí. Luna, pobre chivo, imagina a los veganos entonces. Pero capaz que el chivo se arreglaba en el desierto, no sabemos. Maika, el pecado es culpa, cosas de algunas religiones para manipular al hombre, y lamentablemente sí. Otra vez, los fundadores de las religiones en general fueron místicos, que tuvieron la experiencia de lo divino. Pero cuando la institución religión se empieza a contaminar de política y de economía y de poder, empiezan estas cosas de tratar de manipular. Bueno, vamos, voy a ver, ahí han dialogado. Uy, ahora sí que lo he visto, Cris. ¿Qué, viste a Cris haciéndome el signo? No. Bueno, la verdad que les agradezco realmente esta charla súper dinámica, me encantó, no crean, al contrario, me reestimula. Acá están todos los papeles de lo que pensaba decirles hoy. Y bueno, vamos a terminar con alguna cita. Bueno, voy a terminar con la cita que puse hoy en Facebook. Que dice lo siguiente: ¿qué pasaría si pudiéramos ver el mundo de esta manera, con la visión mística? Ver a nuestro cuerpo como una célula del cuerpo del universo y ver a nuestra alma como una terminal del alma cósmica. Los espero mañana jueves a las 10 de la noche en la meditación. Y si Dios quiere, el miércoles, el martes y después el miércoles que viene aquí por la onda de Radio Mantra. Que terminen bien el día, paz y luz y lluvia de bendiciones.